Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La llegada de migrantes a Canarias en estos primeros 9 días de 2025 está siendo incesante, continua, permanente. Pongan el adjetivo que ustedes quieran. Las previsiones hablaban de que las calmas que se producen entre octubre y diciembre traerían como consecuencia un aumento del flujo migratorio en el último trimestre del año pasado. Pero metidos ya de lleno el primer mes del nuevo año, los cayucos, pateras y neumáticas siguen llegando. Las cifras diría que son espeluznantes. En solo 9 días de enero de 2025 han llegado 40 embarcaciones con un total de 2.639 personas. Reparen, insisto, solo 9 días, 9, a más de 5 embarcaciones por día, 40 en total, 2.639 migrantes. Las dos últimas llegaban ayer por la noche, una a la Isla de Hierro con 64 personas a bordo, de las que 11 son mujeres y 4 niños, y otra a Gran Canaria. Pero fíjense, hablando de niños, la imagen de los últimos días ha sido, sin duda, la del bebé nacido en una neumática después de que su madre se viera obligada a dar a luz en plena travesía hacia Lanzarote. Y hoy, aquí, en COPE Canarias, has escuchado el testimonio del capitán de la Guardamar Thalía, la embarcación que acudió a socorrer a esta niña recién nacida y a su madre. Domingo Trujillo, que así se llama, nos ha contado cómo fueron esos primeros momentos y cómo atendieron a esta niña.
La aseamos en la medida que podíamos y la acomodamos en la cama totalmente desnuda, limpia. Hay que tener en cuenta que estaba sangrando cuando llegó allí. Claro. Una vez saneada se le facilitó el bebé también limpio en la medida que podíamos, y pechito con pechito, súper abrigado ahí, y en todo momento, durante 3 horas y pico, pues tomándole las constantes, viendo que todo estaba bien, gastándole alguna bromilla, dándole lo bonito que era la niña, claro. ¿No?
Esta es la otra cara del fenómeno migratorio, la cara real de lo que está pasando. Por cierto, se da la circunstancia de que este capitán de la Guardamar Thalía, Domingo Trujillo, ya vivió un episodio muy parecido en 2020, cuando en pleno confinamiento por la pandemia de la COVID-19, también salvó la vida de otro bebé recién nacido a bordo de un cayuco. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito, ya sabes que te contamos toda la actualidad aquí en COPE Canarias. Comenzamos desde las 6:20, las 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales. A partir de las 7 con Roberto González en Herrera en COPE Canarias, y a partir de las 10, ya lo sabes, tomamos el testigo en Herrera en COPE Tenerife. Pero la mañana hemos estado fundamentalmente pendientes de una reunión clave, muy importante, entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, el también canario Ángel Víctor Torres. Sobre la mesa, la intención del Ejecutivo Regional de sacar adelante la solución para el reparto de los menores migrantes, que son más de 5.800 ya en Canarias, entre otras comunidades autónomas, por la vía del decreto ley, ante la falta de acuerdo político para hacerlo con la reforma de la ley de extranjería. La conclusión es que se han dado un plazo de 10 días para que los servicios jurídicos de ambos gobiernos tengan un texto preparado, a pesar de que en Madrid tienen alguna reticencia jurídica.
Y hemos quedado en que en las próximos 10 días los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y los del Ministerio van a tener un texto cerrado para poder someterlo a la Abogacía del Estado o incluso al Consejo de Estado, en los que nosotros seguimos apostando por una solución más rápida, que es la del decreto ley. Parece que puede haber alguna diferencia jurídica al respecto, pero creemos que el decreto ley es lo que es inmediato y lo que aliviaría la situación de Canarias.
Lo que está claro es que la situación migratoria es límite en este momento en Canarias, y así ha querido destacarlo también en esa comparecencia posterior a la reunión el presidente Clavijo.
Convenimos en que la situación es límite en las islas, que este arranque del 2025 está siendo muy duro, y al margen de las circunstancias que han podido ustedes dar cuenta de dar a luz en medio de una patera, pues, mujeres, más los fallecidos, más la llegada intensísima que estamos teniendo, y sobre todo que es un fenómeno que va a continuar. Es decir, no hay nada en el horizonte que nos aventure a que se va a atenuar o se va a reducir.
Y hoy por los micrófonos de COPE Canarias ha pasado la consejera de Hacienda del Ejecutivo Regional, Matilde Asián. Asián ha explicado los perjuicios que causa a Canarias no tener presupuestos generales del Estado para este año, 2025, pero además ha denunciado una vez más que un posible concierto especial con Cataluña vulnera el principio de solidaridad territorial recogido en la Constitución, con un doble agravante, en nuestro caso, el de Canarias, por nuestra condición insular.
Y se debe repartir de manera solidaria, es decir, como establece la Constitución establece que el Estado es el garante de la solidaridad interterritorial y lo hará con especial atención a diversos criterios, y recoge la Constitución en especial el carácter insular. Si ahora esto se altera, evidentemente quiebro la solidaridad, esto es preocupante para Canarias.
Y varios centenares de trabajadores del Hospital Universitario de Canarias se han manifestado de nuevo para protestar por el colapso que sufran los servicios de urgencia y también la UCI. Una situación que todos conocemos, que se prolonga en el tiempo, tal y como nos ha explicado aquí en COPE el secretario general de SACHE, Joel Hernández.
El caso es que las urgencias, por ejemplo, del hospital llevan ya mucho tiempo, hablamos más de un año y más de dos años, en una situación de límite. Y en una situación de límite, y desde luego lo que se está denunciando ahora no es más que un problema sostenido en el tiempo, más que la sobrecarga agrava ya una situación crítica.
Hablaremos de este asunto en los próximos minutos. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien, que en estas fiestas hay que estar preparado. Pack Picolín colchón base más almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, ya sabes que tenemos nuestra central de WhatsApp abierta contigo, para que interactúes con nosotros en tiempo real. 610-1080-11, nuestro número, anótatelo bien, 610-1080-11, porque la radio de ida y vuelta siempre es más divertida. También puedes interactuar con nosotros en las redes sociales. En Instagram somos COPE Canarias, también lo somos en Facebook, recuerda COPE Canarias, y en X somos COPE Canarias y COPE-Tenerife. Tenemos un montón de temas para ti hoy, Vamos a hablar del hospital universitario, vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar del circuito, de la polémica del sur de Tenerife, vamos a hablar de lenguaje inclusivo también, y tenemos que hablar de alquiler vacacional, y espero que me dé tiempo también para acercarnos a Venezuela, porque esta tarde hay una convocatoria a partir de las 6 en la Plaza de España, siguiendo la llamada de María Corina Machado, para que todos los venezolanos que están fuera de su país se manifiesten también, aquí en Canarias y en Tenerife particularmente, nuestros amigos y hermanos venezolanos se cuentan por miles, así que vamos a hablar también de este asunto. Todo en la hora y 45 minutos de radio que nos quedan por delante contigo.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Y diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka, productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es. Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces? Despierto ahora, son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:16, un día más tenemos que acercarnos a la realidad del Hospital Universitario de Canarias. Algo que te decía que no es nuevo, que es un tema recurrente, evidentemente, pero viene dado también porque los trabajadores de enfermería, el sindicato SACE, han decidido pues manifestarse de forma secuencial, de forma repetida en el tiempo, para buscar soluciones fundamentalmente al colapso de la urgencia, y ahora también denuncian al de la unidad de cuidados intensivos, al de la UCI. Recuerdo que se manifestaron hace Navidades, hace un par de semanas, y lo hacían ayer. Hoy hemos hablado con Joel Hernández, que es secretario general del sindicato SACE, que nos explicaba que ahora mismo las urgencias del Hospital Universitario son una especie de embudo.
Los servicios de urgencia, no solo de LUC, sino el de otros hospitales de Canarias, se convierten pues en un embudo en el que la boca por la que se entra es muy ancha y por la que se sale muy estrecha. Entonces se acumula un innumerable número de pacientes ahí que hace que el trabajo a diario sea insostenible, porque nos encontramos con que tenemos a lo mejor pacientes que llevan 3, 4, 5, 6 días en el servicio de urgencia y en algunos casos pues hasta meses.
Esta es la realidad, evidentemente, repito, repetida y reiterada en el tiempo. Hemos hablado en alguna ocasión con Goya, el gerente del Hospital Universitario, de posibles soluciones, pero queremos situar el escenario, sobre todo en un momento en el que estamos justo llegando o a punto de llegar al pico de enfermedades y de virus respiratorio. Como digo, Adasa Goya, gerente del Hospital Universitario de Canarias. Adasa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Por situar un poco el escenario ahora mismo, ¿cómo está la urgencia en cuanto a virus respiratorios? Que es una clave importante para situar por lo menos en el tiempo todo lo que está ocurriendo. ¿Hemos llegado al pico o todavía no, Adasa?
La previsión que tenemos es que estamos rondando el pico y se prevé que la próxima semana se alcance. Por lo tanto, la situación es complicada en estos momentos, dado que, como sabemos, estos virus son bastante complicados de tratar y toda la insuficiencia respiratoria se acumula en estos meses, necesita de más atención, de más aparatos, de más vigilancia, y eso hace que tengamos una sobrecarga de trabajo y de pacientes.
Significa eso, evidentemente, que un problema que es estructural, por lo que hemos hablado otras veces, de falta de espacio en las instalaciones, de un edificio que es vetusto, que es antiguo, evidentemente se agrava en estos días del mes de enero, lógicamente, ¿no?
Sí, además todavía no hemos conseguido terminar de hacer los cambios que hemos planteado, no solamente, como decía, la infraestructura, que eso lleva tiempo porque las obras se demoran lo que todos sabemos, pero sí, sobre todo en cuanto a la gestión del servicio. Nosotros, como bien saben, hace algo más de un mes cambiamos el modelo, cambiamos la persona que estaba al frente del servicio,
sí,
y hemos apostado por un nuevo modelo. Hemos hecho una transición de un mes donde escucha de todos los participantes en el servicio de urgencias para aportar y recopilar información y todas las ideas que pudiéramos para nutrir el nuevo proyecto. Y hemos empezado, bueno, hemos nombrado a mediados del mes pasado la nueva jefatura de servicio y ahora estamos en el desarrollo, que es quizás uno de los motivantes de la manifestación de ayer de los compañeros de enfermería, porque tenemos claro que el sistema actual de turno de distribución de trabajo del área médica sobrecarga en exceso a los enfermeros y es uno de los principales problemas que tienen ellos en su día a día,
sí,
puesto que las demoras de atención al paciente por parte del área médico son asumidas por la enfermería todo ese periodo con reevaluaciones constantes cada hora, con lo cual hay una sobrecarga brutal de trabajo. Tenemos claro que si hacemos una redistribución de los turnos diferentes con el mismo personal que tenemos hoy en día,
con el mismo personal
médico que tenemos hoy en día, conseguimos mejorar muchísimo todo ello y además también la presencia de médicos en los diferentes turnos y que no tengan unos turnos tan agotadores como tenemos a día de hoy, donde se hacen turnos de 17 horas que personalmente no comparto.
Pero vamos a ver, explícame dónde está la varita mágica. Es decir, si con el mismo número de médicos, ¿cómo cambiamos los turnos para que los enfermeros tengan que hacer esas reevaluaciones de los pacientes que están en espera cada hora y se sobrecarguen más el trabajo? No lo entiendo.
Bueno, no, yo no creo que sea una varita mágica. Es decir, como cualquier empresa, entidad, la distribución de turnos siempre es algo polémico,
sí,
y afecta sí o sí al trabajador en cuanto a su jornada laboral y, por supuesto, a sus días de libranza. La realidad es que hemos estado contemplando diferentes escenarios, hemos escuchado todas las propuestas que se nos han hecho y en base a ellas hay algunas que son inviables puesto que generan muchísimas horas de sobrecómputo y después no se puede, al no haber médico no se les puede compensar, pero en definitiva sí hay muchísimos modelos de turnos diferentes que permiten mejorar la asistencia. Y lo mejor de todo es que con el número de médicos que actualmente tenemos, mejorar la presencia de médicos y acortar los periodos en esa permanencia, ¿no?, en esa estancia en el turno de trabajo, con lo cual el tiempo en el que están trabajando están en mejores condiciones porque son más personas y con un tiempo de trabajo menos acumulado a las patas.
Porque
y
lo de tener más médicos es imposible plantearlo.
Tener más médicos también estamos en ello, de hecho estamos en torno a una o dos entrevistas semanales. Habrá algunas incorporaciones. También sabemos que ahora cuando implantemos nuevos sistemas de turnos, pues hay personas que no estarán interesadas en este modelo y querrán abandonar el servicio. Y de hecho ya lo están, sin saber cuál es, ya lo están diciendo porque bueno, están muy cómodos con el actual sistema de turnos. Pero bueno, hasta no tener esto implantado y resuelto y una vez funcionando, pues no sabremos si al final tenemos más médicos, pero creemos tremendamente, estamos convencidos de ello, de que al final va a ser un modelo mucho más atractivo, porque al final les va a permitir ganar más dinero y mejorar sus condiciones de trabajo.
¿Ustedes entienden desde la gerencia las protestas de, en este caso, el sindicato DASE? ¿Son comprensivos?
Totalmente. ¿No? Es que yo he sentado con los compañeros, lo he hablado con ellos, soy totalmente partícipe de todas sus comunicaciones y lo hemos hablado y, de hecho, creemos necesario, y lo compartimos, lo puede compartir cualquier oyente, la necesidad de que se atienda al paciente una vez llegue a urgencia, no solamente por enfermería, sino también por los médicos, porque al final el médico lo va a atender. Esto es un tema de concepto, es decir, la persona cuando llega a urgencia lo atiende el enfermero. Al final esa persona, hay casos en los que abandonan, es verdad, hay casos en los que la persona desiste y se va, pero al cabo de determinadas horas al final lo va a atender el médico. Lo que tenemos que cambiar el modelo de que una vez ha sido atendido, o sea, una vez ha sido triado por el enfermero, pues automáticamente se ha atendido por el médico, porque ese médico lo atiende en un momento dado. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues cambiando el modelo, los circuitos, lo que llevamos un mes presentándole a los compañeros en cuanto al funcionamiento y la gestión de servicios de urgencia. Entonces, estamos convencidos de que eso es así. Si hacemos eso, tú piensas que una persona que esté, o los oyentes que pueden pensarlo, una persona que esté, y todos los que han sido usuarios lo han visto, 8 horas de demora para ser visto por el médico,
sí,
esa persona cada hora.
De esos casos hemos contado un montón aquí, por ejemplo.
Montones. Esa persona está reevaluada cada hora por el enfermero. Si nosotros conseguimos que el médico solicite que haga la primera exploración y haga la solicitud de pruebas cuando el paciente llega a la urgencia, evitaremos ocho puestas en acción de un enfermero que no haría falta. Y si eso lo multiplicamos por las 200 visitas que tenemos en nuestra urgencia diaria, estamos hablando de una sobrecarga de trabajo brutal que tiene hoy en día el área de enfermería que no tendría.
Pero lo que me estás diciendo es, si te he entendido bien, entonces es nada más pasar el triaje, que el médico ya puede hacer una primera evaluación rápida, digamos, ¿o no?
Una primera evaluación, la misma evaluación que hace cuando a las 6, 7 u 8 horas. Para eso es vital tener un espacio donde colocar las camillas, que lo tendremos en pocos meses, sí. Porque es una obra bastante rápida de y estamos ya... De hecho, no la hemos empezado por el pico de la semana que viene, no queremos juntar la obra con ese pico, pero ya lo tenemos todo dispuesto para empezar con esa obra en tajo lo más urgente posible. Y tener ese cambio nos permite que enfermería reduzca mucho su presión.
Claro, porque vamos a ver, estamos en el caso de los virus respiratorios, que va a ser lo más frecuente y que está siendo lo más frecuente estos días. Es decir, lo primero que hay que decir a la gente, hombre, cualquier persona, digamos, de mediana edad, que no tenga patologías graves y tal, pues lo más normal no es que vaya a urgencias del hospital, lo más normal es que vaya a urgencias del centro de salud y le vea al médico de incidencias y tal. El que llega a urgencias, digamos, con un virus respiratorio, pues suelen ser personas de edad, personas con patologías previas, etcétera, ¿no? Entiendo. Que pues, se puede agravar la dolencia, lógicamente. Estas personas, por ejemplo, ahora mismo están esperando esas 8 horas y media, a falta de este plan que tú me estás diciendo. Es decir, si va mañana una persona de 70 años con alguna patología previa que se le pueda agravar con un virus respiratorio, me está diciendo que puede tardar hasta 8 horas en ser vista por el médico, en este momento, hasta que apliquemos ese plan que me estás comentando.
Yo voy a ser franco. Yo no soy capaz de decírtelo porque depende del turno de trabajo que tenga y la afluencia del día anterior, pues la gestión es prácticamente inmediata o se pueden demorar tantas horas. Y no tanto depende de a lo mejor del volumen, ya te digo, porque hemos tenido días de poco volumen y ayer casualmente junto con la manifestación, pues en esa noche pues acumulamos 24 pacientes sin ver. Casualidad, no lo sé, es que ya no lo sé, pero sí te puedo decir que dependiendo de determinados turnos de trabajo, con más pacientes no se espera, o la espera es muy corta, y en otros turnos con más pacientes hay más. Hay días que se gestionan, que se dan más camas, o sea, tenemos más altas en hospitalización y generamos más camas y se agiliza también el trabajo en urgencia. No solamente una cuestión también del turno, sino también de las condiciones de las que se disponen en esa jornada. En definitiva, son muchas las variables y yo no te puedo decir con certeza que mañana vengas y te tarde 6, 5, 4, 8 horas. Lo que sí también queremos es darle esa información a la gente, que eso exista, que tenga la oportunidad las personas, cuando llegan, tenga la mayor información posible. Eso es otro cambio que queremos implantar.
Muy bien. Una última cuestión que siempre te pregunto cada vez que hablamos, porque creo que es una clave también importante en todo esto que estamos comentando y así me lo explicabas creo que la última vez que hablábamos. Pacientes de los de alta sanitaria que están ocupando una plaza porque no hay camas sociosanitarias, que la última vez habías hecho una gestión y habías logrado sacar algunos cuantos. ¿Cuántos hay en el hospital? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Hemos logrado sacar alguno más o no?
Hemos conseguido sacar. La verdad que en el mes de diciembre hicimos... La verdad que las gestiones fueron buenas y hubo una buena liberación de camas, pero lamentablemente un problema social que tenemos de cultura, después de las Navidades pues solemos tener un incremento importante y bueno, nos hemos vuelto a situar prácticamente en la misma cantidad, en torno a los 140 pacientes alta administrativa. Es verdad que las gestiones de diciembre fueron muy buenas, pero después del 25 de diciembre pues bueno, aparecen en nuestras urgencias personas que no son luego recibidas por sus familiares.
¿En cifras de cuánto estamos hablando? ¿10, 15, 20? No lo sé.
Yo no tengo el dato, la verdad que no lo he pedido. El año pasado fueron 16, el 26 de diciembre, sí. Este año me dijeron que la cifra era similar, pero no me lo concretaron. La verdad que no volví a preguntar, digo, no, es aproximadamente lo mismo, pero no... No tengo el dato exacto.
Pues esta clave es tremenda, ¿eh? Que me digas que en fechas navideñas hay familias que abandonan a sus familiares en un hospital así, de esa forma, la verdad que en fin, es una noticia...
Es complicado, yo de todas maneras, yo vuelvo a decir lo mismo, yo estamos poniendo el objetivo criminalizando a los familiares en el abandono, y yo creo que hay que también hacer, hay que explicarlo un poco más, ¿no? No todo el mundo abandona, hay muchas cuestiones donde no tienes más opción, porque bueno, no tienes más familiares, tú también eres octogenario, bueno, tienes dificultades de movilidad, lo que toque, ya apenas te vales para ti mismo. Imagínate tener una persona que necesita de cuidado, y hay gente que se ve superada por la situación y necesita sí o sí apoyo, y no hay o no tienen la posibilidad de tener centro. Entonces, no todo el mundo, también tenemos el otro caso, que es el que es lamentable. Familiares, hijos que viven en las casas de los padres con subsistiendo con las pensiones de los padres y que no requieren a su que no reciben a sus padres en casa. Eso también lo tenemos. Madre. Eso también se da, lamentablemente.
Madre mía.
Pero bueno, hay que tener claro que no todos los casos son eso.
Bueno, Adasa, como siempre te agradezco, y además creo que el ejercicio de transparencia es fundamental y te lo agradecemos muchísimo que siempre nos atiendas con amabilidad. Adasa Goya, gerente del Hospital Universitario de Canarias. Gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:31, nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Déjate seducir con la propuesta de fusión latinoamericana de Despreciados Restaurante. Un concepto innovador con un cuidado producto y el mejor servicio en sala. Ven y descubre más de 300 referencias en vino, coctelería de autor y tequilas y mezcales únicos en Canarias. Calle El Pilar, en el Hotel Inside by Meliá. Despreciados Restaurante. Alma Latina. Amor por el producto local.
Y siendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Ópera de Tenerife, Trouble in Tahiti, de Leonard Bernstein. Una sátira sobre el sueño americano con toques de jazz, en la que Sam y Dina lo tienen todo, pero no parece ser suficiente. 18, 19, 25 y 26 de enero. Entradas desde 20 euros. 10 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera, Auditorio de Tenerife.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. 10 y 33,
vamos a cambiar de tema. La semana pasada hablamos de este programa con el consejero de carreteras de Cabildo, cuando más sorteado lo hacíamos del proyecto del circuito de motor de Tenerife, por el cual, bueno, pues el Cabildo quiere apostar y está apostando de manera decidida y espera que sea una realidad. Es verdad que hay noticia, el propio Cabildo ha anunciado que va a recurrir ante la Audiencia Provincial la reciente sentencia que en primera instancia dejaba sin efecto, al no estar ajustado derecho, uno de los 4 proyectos, el de los graderíos impulsados para construir este futuro circuito del motor en Atobo. Es decir, había una primera sentencia de instancia que revocaba este proyecto de las gradas de este circuito. Bueno, pues el Cabildo va a recurrir esa sentencia ante la Audiencia Provincial. Para hablar de todo este asunto, quiero hablar con saludar a uno de los portavoces de la plataforma Canal Este Un Límite, que es Jaime Coello. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Como siempre, un placer escucharte y un saludo a todos los oyentes.
Un placer de que puedas compartir también la opinión de ustedes, por supuesto, con nosotros, Jaime. Opinión que no descubrimos nada si decimos que es absolutamente contraria a la construcción de este proyecto, de este circuito, ¿verdad?
Pues sí, Guillermo, realmente entendemos que una instalación de estas características en una isla con unas reducidas dimensiones, con unos ecosistemas frágiles y con la sobrecarga que ya padece pues en población, en infraestructuras, etcétera, etcétera, entendemos que es seguir caminando por un camino que no nos gusta nada, por un desarrollo desmedido que lo que viene es a ahondar en el problema que tiene Tenerife, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta de lo fácil que es gastar dinero público, pero es que estamos hablando de que en el último pleno del año el Cabildo aprueba nada menos que 13 millones de euros todos los grupos políticos, que es algo que realmente nos llena de sonrojo, ¿no? Cómo todos los grupos políticos pueden apoyar una instalación de este tipo frente, por ejemplo, a las manifestaciones que tenemos ayer del personal sanitario del Hospital Universitario de Canarias, que la presión asistencial es enorme y para eso no hay dinero. Para lo que hay dinero es para construir un juguetito, una especie de capricho, que realmente no cabe, desde nuestro punto de vista no tiene lugar, no hay lugar para una instalación así.
Pero ustedes se ponen, por ejemplo, la posición de los miles de aficionados al motor que hay en Tenerife, en Canarias en general, que tiene mucha preponderancia, no lo vamos a negar aquí en Canarias, y bueno, todo lo que mueve económicamente también este deporte.
Pues claro, de hecho hemos hablado, incluso hemos estado en algún foro o en algún debate con el presidente de la Federación del Motor de Tenerife, sí. Y yo el problema que veo es que ellos creo que están confundidos, porque a ellos se les está vendiendo por parte del Cabildo que esa instalación va a ser para ellos, pero ellos no van a poder ir a entrenar, por ejemplo, allí. Solo hace falta ver las tarifas de alquiler de cualquiera de los circuitos que hay en España para que veamos que con el salario medio y el dinero medio que tiene un tinerfeño no se van a poder permitir pagar ni siquiera media hora de entrenamiento. No es una instalación para ellos, es que ese es el problema. Se les está vendiendo que es una instalación para los aficionados al motor, pero no es una instalación para ellos porque, insisto, no van a poder disfrutar de esa instalación. Y luego, el hecho de que vaya a albergar carreras, eso está por ver. Nosotros también hemos hecho contacto con gente de aquí que trabaja en el mundo del motor a nivel internacional. Estoy hablando de Fórmula 1, Fórmula 2, carreras de MotoGP y de motos en general, y no sale en absoluto rentable traer a los equipos aquí. Hay que movilizar una enorme cantidad de material, hay que evidentemente traer todo esto por barco, y luego fíjate tú, si tenemos problemas ya con el...
O sea, ¿ustedes creen que no vendrían equipos importantes aquí a entrenar, por ejemplo? Porque carreras está claro que no... O sea, carreras al máximo nivel, digo, de Fórmula 1. Pero ustedes tienen esa información de que no vendrían equipos, por ejemplo, importantes aquí a entrenar a Tenerife.
Es que no le sale rentable, habría que subvencionarlo. Y piensa también que la mayor parte de los circuitos que se han creado en España o son subvencionados de una manera intensa por las administraciones públicas. Pongo el ejemplo de Montmeló, que es la joya de la corona de los circuitos en España, sobrevive gracias a las subvenciones de la Generalitat. Es decir, no solo vamos a tener que construir un circuito, sino que lo vamos a tener que mantener vivo con dopaje artificial, que es dinero de todos los canarios, durante un montón de años, mientras dure. Por lo tanto, con el daño ambiental que se va a producir, que va a ser exagerado, además de los problemas formales, que es los que son los que dan lugar a esta sentencia, porque está caducada la declaración de impacto ambiental, nosotros ni siquiera vemos la posibilidad de que se pueda implantar. No, va a ser una ruina para todos nosotros, y yo creo que esta isla no está para estar tirando el dinero a la basura, ¿no?
¿A ustedes qué les parece esta sentencia en primera instancia que va a recurrir el Cabildo ante la Audiencia Provincial, que por lo visto dejaba sin efecto al no estar ajustado derecho este proyecto de los graderíos de este circuito?
Es sobre todo por el tema de la evaluación de impacto ambiental. Lo que viene a decir la sentencia es que la evaluación de impacto ambiental está caducada, algo que es cierto porque el proyecto es de 2002 y en principio estamos hablando de 12 años de vigencia, pues está más que caducado. Pero fíjate, Guillermo, que al buscar información al respecto me salta también una noticia reciente que dice que el juzgado de primera instancia número 2 ante otro recurso presentado también por ATAN de otra parte del circuito, le dan la razón al Cabildo. O sea que estamos con este funcionamiento de la justicia tan extraño que tenemos en este país, donde una parte del circuito, por una razón, es declarada ilegal porque se ha caducado la declaración de impacto, pero el número 2 dice que esa declaración de impacto sigue vigente, por lo tanto rechazan el contencioso presentado por ATAN. Es decir, estamos ahora en una gran indefinición, el Cabildo recurrirá seguramente a la primera sentencia, pero habrá que ir a una casación, es decir, habrá que ir a una instancia superior para que realmente el Tribunal Superior determine exactamente cuál es la situación. Yo espero, de verdad, que se declare la caducidad de la declaración de impacto y se empiece desde el principio, porque es que además hay que tener en cuenta que el proyecto que se aprueba en 2002 no es el mismo que tenemos sobre la mesa, por lo tanto no se puede evaluar adecuadamente, ¿no?
Me envió un mensaje un buen amigo ligado al mundo del motor que me dice, bueno, y todo el dinero que se gasta en el estadio Luis Rodríguez López para el fútbol, todo el dinero que se gasta en el baloncesto, se habla de un Tenerife Arena, ¿por qué no un circuito de motor? No, nos envía un buen amigo este mensaje, también es un planteamiento, por eso te decía un poco que ustedes se ponen en la piel de toda esta gente del motor, que tanta afición hay en Canarias.
Bueno, pero estarán de acuerdo conmigo en que para practicar baloncesto o fútbol los requerimientos son mucho más pequeños, ¿no? Pero yo insisto, si por ejemplo creemos que vamos a solucionar el problema que hay en la subida de los loros porque esos motoristas van a ir a entrenar a ese circuito, es que no es verdad, no van a poder. Entonces, yo no sé por qué ellos se creen lo que les cuenta el Cabildo de que esa instalación va a estar abierta para ellos. Realmente no es así. Yo, y te lo digo, les invito también a que vayan a ver las tarifas de entrenamientos por medias horas y por horas. Normalmente no alquilan por medias horas, sino que alquilan por bastante más. Y si vemos esas tarifas, pues estamos hablando de cantidades desorbitadas que desde luego no tienen nada que ver con lo que puede pagar una persona de aquí. Si realmente lo que vamos a mantener esas instalaciones con dinero de todos los tinerfeños, pues realmente yo francamente no lo veo con las necesidades que tenemos aquí. Y evidentemente no es lo mismo mantener un pabellón deportivo, un campo de fútbol, que todo un circuito del motor, que además ocupa unas dimensiones enormes, ¿eh? Y el gasto de ejecución de ese circuito, desde luego, por sí mismo no se justifica. Por lo tanto, yo lo siento mucho, pero con todos los datos sobre la mesa, nos gustaría que no se pudiera desarrollar. Y yo hago otra alusión, porque no hablamos del esquí. En Tenerife no tenemos instalaciones de esquí. ¿Por qué? Porque no podemos esquiar. Lo que quiero decir es que hay deportes y hay disciplinas deportivas que por desgracia no podemos practicar aquí por las dimensiones que tiene nuestra isla, y habrá que buscar que los aficionados al motor tengan otro tipo de espacios, pero no una Bien. Cosa tan sobredimensionada como esta, ¿no?
Jaime Coello, portavoz de la plataforma Canarias Tiene el Límite. Lo nuestro es escuchar todas las opiniones y por eso queremos escucharte. Gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Hasta luego. Leo mensaje sobre este asunto. Dice, hola, esta persona está equivocada. Siempre hay dinero para todo, dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo. ¿Cómo no? Otro experto, lo ponen entre comillas, que está en contra del circuito cuando no es, por supuesto, daño medioambiental. Otra vez los escarabajos de turno, me imagino. Es por falta de documentación o un supuesto derroche de dinero. Vamos, lo de siempre. El no a todo que se haga o se proponga hacer en esta isla y así vamos. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, esto me suena ya de hace muchos años, como con las carreteras, las autopistas, los puentes, todo, no a todo, siempre son los mismos, ya está bien, y nos lo pone entre signos de admiración. 10:43, me voy hasta Venezuela.
Para la libertad, sangro, lucho y pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad.
Ya, Manuel Serrat es sin duda un referente para todos los demócratas, para todos los que han buscado la libertad, y tuvo las narices de cantar esta canción, por ejemplo, en Santiago de Chile. cuando las cosas, desde luego, iban mal por allí y precisamente lo que no había era libertad. Ahora todos miramos hacia Venezuela. Esta tarde a las 6 en la Plaza de España hay convocada, pues una manifestación siguiendo la llamada de María Corina Machado desde Venezuela en todas las ciudades del mundo. Y aquí en Canarias son miles, decenas de miles los venezolanos que residen. Se van a concentrar esta tarde, como digo, en la Plaza de España a partir de las 6 de la tarde. Esta mañana hemos hablado con Máximo Díaz Estebanes, que es coordinador de Voluntad Popular de Venezuela, aquí en Canarias, y nos ha reconocido que la gente tiene miedo ahora mismo en su país.
Yo tengo mucha gente dentro de Venezuela con las cuales hemos mantenido en contacto y, bueno, por supuesto, mucha gente es temerosa, es muy temerosa, y sobre todo por la represión que se ha venido en estos días, que desde que tú tengas algo en un estado de WhatsApp, por ejemplo, si te lo pillan, pues vas detenido, vas preso. Y mucha gente, pues obviamente a eso le ha afectado.
La gente está temerosa en Caracas. Cualquier cosa puede ser motivo para una detención.
Ya con el llamado de María Corina para el día de hoy, es un movimiento ya de fuerza. No sabemos realmente si hay factores militares que puedan apoyar al movimiento cívico para desalojar a Maduro y a todos los criminales que le acompañan del poder. De verdad, esto genera mucha angustia, esto genera mucha ansiedad, porque, a ver, en el transcurso de las próximas horas, pues ya se decantará una situación que esperemos sea a favor de la libertad y la democracia.
Bueno, pues esa es la situación. Repito, esta tarde, a partir de las 6, manifestación en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife.
Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Que donde unas cuencas vacías amanezcan.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:47, fíjese qué noticia tan curiosa y que no sé si puede sentar un precedente a nivel lingüístico, ¿no? Lo comentábamos con Roberto González en Herrera en COPE Canarias. El Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado en su asamblea cambiarse la denominación de la entidad, una vez que se publique el BOE, va a pasar a llamarse Ilustre Colegio Oficial de Profesión Veterinaria. El objetivo del colegio es adaptarse a los nuevos tiempos y al lenguaje inclusivo, que dicen, para justificar esta medida, predomina y prevalece cada mes más en la vida pública y privada. Lo cierto es que todo esto obedece a un Real Decreto, el Real Decreto 50/2024, de 16 de enero, que regula los nuevos estatutos generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, o sea que van a ser todos los colegios de veterinarios de España lo que pasen a llamarse Colegio Oficial de Profesión Veterinaria. Hemos hablado con el Colegio de Santa Cruz de Tenerife y también están en idéntico trámite, así que a partir de próximas fechas también el Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife va a pasar a llamarse Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria. Claro, echando un vistazo a este Real Decreto, que repito, solo regula los colegios de veterinarios, yo me echo la siguiente pregunta. ¿Esto crea un precedente? ¿Realmente debemos seguir la estela de este lenguaje inclusivo y a lo mejor que el Colegio de Médicos pase a llamarse Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife Colegio Oficial de la Profesión Médica, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, o el Colegio de Abogados llamarse Colegio Oficial de la Abogacía? Pues yo quería preguntárselo a un hombre que evidentemente esto sabe mucho, es Humberto Hernández, es doctor en Filología Española, catedrático de universidad, que ejerce la docencia en la Universidad de Laguna y es presidente de la Academia Canaria de la Lengua. Humberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo creo que hemos repetido los medios de comunicación de forma reiterada la posición de la RAE, de la Real Academia Española, sobre este asunto, pero ¿usted qué opina de esto? ¿Cree que esta decisión sienta un precedente, que vamos a ver un cambio general y normalizado de terminología en los colegios profesionales o no?
Bueno, vamos a ver. Mi punto de vista es el de la gramática, ¿no? No la gramática de la academia, ni la gramática de Alarcón, la gramática en general, sí. La gramática en general la determinamos todos los hablantes, ¿no? Y hoy por hoy, todavía, sigue funcionando el masculino genérico como representante de los dos géneros, ¿no? O sea que los hombres, o en fin, o cualquier masculino en plural hace referencia a los dos sexos, los profesores, pues incluye a los profesores y a las profesoras, los alumnos y a las alumnas, ¿no?
Sí.
Otra cosa, yo no quiero manifestar en este sentido un tanto dogmático, ¿no? Otra cosa es que en el futuro, por diferentes razones, se generalice la duplicidad expresiva de los dos sexos, ¿no? Y cada vez que hablemos de los profesores, tengamos que decir los profesores y las profesoras, los alumnos y las alumnas, etcétera, ¿no? En fin, yo sigo pensando que eso va a ser difícil que ocurra, ¿no? Que de forma generalizada todos digamos siempre masculino y femenino, ¿no? Voy a llevar a mi perro al veterinario o a la veterinaria, ¿no? Voy a llevar a mi perro al veterinario y luego resulta que la profesional en cuestión es una señora, ¿no? Como ocurre, sí, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora bien,
De hecho, perdona el matiz, nada más, una de las la posición de motivos se refleja de esta normativa que se ha detectado que se ha incrementado el número de veterinarias en relación a los veterinarios hombres en los últimos años y que la proporción es de 6-4, o sea que ya son mayoría las veterinarias. Bueno, pues, no sé si es un argumento a tener en cuenta, pero bueno.
Yo no lo sé, entonces, vamos, yo no quiero, desde luego, tampoco... dar una respuesta rotunda y absoluta o dogmática, ¿no?
Sí,
yo creo,
sí,
que la razón para cambiar la denominación sería que alguien del colegio profesional en cuestión se hubiera sentido aludido negativamente diciendo, oye, yo soy una mujer y no pertenezco al colegio oficial de veterinarios, sino al colegio oficial de la profesión veterinaria. Entonces, si eso hubiera ocurrido así, si hubiera mujeres que se ven discriminadas por ese motivo, pues habría una razón para cambiar la denominación. Si no, no veo el motivo. Es que de esa manera, pues lo que usted ha dicho, ¿no? Puede ocurrir que ahora el Colegio de Las Palmas decida cambiar el nombre del Colegio Oficial de Veterinarios por el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria, también el de Tenerife, pero el de Andalucía no y el de Cataluña tampoco. O sea que esto, en caso de que se haga, tiene que responder a una normativa general en todo el territorio nacional, ¿no? Para todas las profesiones. Lo que también puede producir una especie de cascada de denominaciones para hacer referencia a una misma realidad diferente, ¿no? O sea que tendríamos que hablar en adelante entonces de la, uh-huh, pues no lo sé, de la el parque de bomberos y bomberas,
sí, pero
y
la cofradía de pescadores. Al hilo de lo que está comentando, el matiz es importante, que si eres una un real decreto nacional, o sea, quiero decir, la normativa nacional se supone que obligaría a todos los colegios de veterinarios de España, pero claro, por analogía, digamos, podríamos aplicarlo a los abogados, a los médicos, que es lo que yo decía, ¿no?
Ya, de todos modos, yo cuando me comentaron esto, yo he hecho una ojeada al boletín oficial y no hay ningún artículo en cuestión que hable del cambio de denominación. Pero bueno, en fin, eso lo dejo caer ahí para que se lea bien, ¿no? No hay ningún artículo que diga, en adelante los colegios oficiales veterinarios pasarán a llamarse colegios oficiales de profesión veterinaria. No se dice eso. Se hace mención en algún momento de los colegios oficiales de profesión veterinaria, pero no se habla del cambio de denominación. Eso primero yo sugeriría que se leyeran bien el boletín oficial. Repito, si alguien del ámbito, sí, profesional si hubiera sentido discriminado por esta razón, cámbiese el nombre de Colegio Oficial Veterinario por el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria. Ahora, si no es así, yo no veo motivos para estar cambiando ahora masculinos y femeninos por una cuestión. La discriminación por razón del sexo está en otros aspectos más que en estos, en los nombres,
bueno,
de la.
Su posición ha quedado clara, Humberto. No ve motivos para ese cambio. Si quiere, se puede quedar la escucha, y porque tenemos en línea a Sergio Ravelo, que es justamente el abogado del Colegio Veterinario de momento de Santa Cruz de Tenerife. Y a lo mejor él nos puede aclarar lo del Real Decreto y sobre sí, porque creo que había una disposición adicional que lo recogía, pero que mejor que nos lo aclare.
Bueno, no.
Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Supongo que ha estado escuchando a Humberto Hernández, que es presidente de la Academia Canaria de la Lengua. ¿En este Real Decreto hay algún artículo o disposición adicional que obligue a este cambio de denominación?
Real Decreto se refiere, no he oído toda la conversación, entiendo sí. Que se refieren a la aprobación de los estatutos.
Exacto, Real Decreto 50/2024 que modifica los estatutos generales de la Organización Colegial Veterinaria Española.
Sí, evidentemente los estatutos establecidos o aprobados por el Real Decreto del Consejo General obligan a todos los colegios, ¿no?, a la adaptación en este caso a la denominación que se recoge en los mismos, ¿no? Uh-huh. De acuerdo, ya sea no se hace alusión a los colegios de veterinarios, sino a los colegios de la profesión veterinaria, ¿no? Colegios provinciales, ¿no? Entonces estamos hablando simplemente de una adaptación en base no solo en cuanto a esta modificación, sino también en cuanto a la legislación nacional que recomienda, efectivamente no obliga, ¿no?, pero recomienda la utilización de un lenguaje no sexista, inclusivo. Bien. Y demás, ¿no?
Ese matiz lingüístico y jurídico, ¿no?, creo que es muy importante, o sea, que no obliga, sino recomienda, vamos a decirlo así.
No, la legislación nacional recomienda. En nuestro caso, lo que es la normativa nacional, pues hace que se adapte los estatutos particulares, ¿no?, a los estatutos generales, ¿de acuerdo? Hay una disposición transitoria primera, efectivamente, en el Real Decreto, donde se establece que los colegios oficiales de veterinarios deberán adaptar sus correspondientes estatutos a lo dispuesto en los estatutos generales, ¿vale? Entonces, los estatutos generales mencionan o nombran a los colegios colegios oficiales de veterinarios, como colegios oficiales de la profesión veterinaria. Es decir, no se designa como colegio de los colegiados o por nombre de sus miembros, sino de la propia profesión a la que representan.
Bien, bien. Pero con el objetivo de utilizar un lenguaje inclusivo, entiendo, es decir, de evitar el masculino y el femenino. Ese es el objetivo último, ¿no?
Hombre, entiendo que sí. En la exposición de motivos se recoge, de hecho, pero bueno, en principio lo que se hace efectivamente es salir de la denominación de sus colegiados, ¿no? O sea, el colegio de veterinarios, o en mi caso, el colegio de abogados, lo que fuere, sí, a nombrarlos como colegios de la profesión a la que representan.
Claro,
que
porque ¿no? Lo que hablábamos ahora con el presidente de la Academia Canaria de la Lengua es si esto realmente sienta un precedente. Usted que es abogado, por ejemplo, ¿usted cree que el colegio de abogados de Santa Cruz de Tenerife debería dejar de llamarse colegio de abogados para llamarse colegio de la abogacía, por ejemplo?
A ver, el Colegio de Abogados tuvo, bueno, no me corresponde a mí, sí, evidentemente, hablar por el Colegio de Abogados. Como colegiado, tengo conocimiento de que hace unos años hubo incluso una votación al respecto, ¿no? Uh-huh. Y se quedó en su momento con la misma denominación. Pero yo creo que es algo que efectivamente no, en este caso, el nombrar al colegio como por la propia profesión, pues no creo que tenga ningún matiz. Vamos, desde mi punto de vista, que genere ninguna polémica, ¿no? Vale. Entiendo yo, ¿no? Más allá de las polémicas lingüísticas. Mm. Pero en este caso es un término que acoge a todos los profesionales que ejerzan esta profesión, ¿no? Pues sea la veterinaria o arquitectura o la que fuera. En nuestro caso, pues la profesión veterinaria, ¿no?
Creo que ha quedado claro. Sergio Ravelo, abogado del Colegio Veterinario de momento, de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias.
De acuerdo, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Humberto, gracias por atendernos y por expresar su opinión sobre este tema, que repito.
No sé si ha quedado claro, ¿no? Pero en fin, yo creo que por lógica, yo resumiendo, ¿no?
Sí.
Si hubiesen casos en que mujeres de la profesión manifestaran haber sido discriminadas por no pertenecer a un colegio oficial de la profesión veterinaria, sino porque su colegio se llame Colegio Oficial de Veterinarios, entonces yo por supuesto que aceptaría y admitiría que se cambiase la denominación, pero no habiendo esa situación todavía, no creo que haya que hacer estos cambios tan drásticos, ¿no?, que pueden llevar a por una parte a un confusionismo exagerado, ¿no?, porque va a haber zonas en que se cambie el nombre de los colegios, otras claro, en que no. Claro. Y luego, como decía antes, que se produzca en cascada pues la obligatoriedad de denominar a todas las asociaciones constituidas por personas, lógicamente, con los nombres del masculino y el femenino. O sea, que el Parque de Bomberos de Santa Cruz de Tenerife será el Parque de Bomberos y Bomberas. La Cofradía de Pescadores de Candelaria sería la Cofradía de Pescadores y Pescadoras de Candelaria. La Asociación de Vecinos y Vecinas del Bloque 14 de la Barriada. En fin, sería
una redundancia completamente necesaria, desde luego. Ha quedado perfectamente claro. Humberto, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, de verdad. Un saludo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muiño.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En fin, yo me quedo con la opinión de los que saben. Y los que saben dicen que no hace falta cambiar ni estar utilizando ni masculinos, ni femeninos, ni neutros. Vamos al boletín de las 11. Seguimos en directo contigo, ¿eh? Nos queda una hora de radio.